Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, a las 10 menos cuarto de la mañana comenzamos nuestra Iglesia Noticia en esta diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los domingos nos acompaña Chomín Pérez. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia. Hoy, 26 de marzo, celebramos el quinto domingo de Cuaresma y de lo que nos dice la Palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
José María.
Muy buen domingo, Natalia.
Pero si ya es el último domingo de Cuaresma.
Exactamente. El próximo domingo, Dios mediante, celebraremos el Domingo de Ramos.
El evangelista San Juan nos trae un relato que la verdad que es muy gráfico. Yo me lo imagino. Los hermanos, Marta, María, Lázaro, le piden a Jesús que vaya porque Lázaro ha muerto. Y claro, están apesadumbrados y de hecho, yo me he sentido un poco identificada con Marta en el momento en que le dice: Jesús, si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. ¿Cuántas veces en nuestra vida decimos, si Dios lo hubiera querido, no me hubiera pasado esta desgracia?
Refleja muy bien experiencias que vivimos y que todos hemos realmente experimentado. Este milagro, este signo que hoy leemos en el Evangelio, que es la resurrección de Lázaro, que es una catequesis sobre la muerte y la resurrección o la vida, ¿no? Y ciertamente me gusta que remarques ese entorno de cariño, de amistad, de afecto, donde tiene lugar el milagro. Porque Dios, cuando hace cosas buenas, también las reúne en ese entorno de cariño, de afecto y de amor. Nosotros hacia Él y también Él hacia nosotros. Y dices muy bien esa queja de Marta, porque la tenemos en la boca muchas veces. Cuando no nos salen bien las cosas, cuando hemos experimentado las pérdidas de seres queridos, cuando nos ha visitado la desgracia, a veces decimos, hombre, es que Dios no está cerca, no nos escucha. Y también como con ese tono de reproche, pero yo creo que también de cariño, si hubieras estado aquí, Señor, y lo decimos también en la Iglesia, si hubieras estado aquí, ¿acaso nos fuera mejor? Como creyendo que Él no está.
Una de las frases que Jesús dice en este texto es cuando le dice a Lázaro: Lázaro, sal fuera. También hoy Jesús nos dice: sal fuera del pecado, sal fuera de la muerte, sal fuera de las circunstancias que te provocan oscuridad.
Sí, sin duda ese es el centro de la catequesis, evidenciar el poder que Dios tiene sobre la muerte. Y la expresión Lázaro, sal fuera, es algo que debemos seguir escuchando continuamente todos nosotros, porque estamos llamados a salir de las situaciones de muerte en que vivimos, de oscuridad o sin vida, ¿no? Un grito que el Señor también nos hace hoy a toda la Iglesia para que no permanezcamos en la oscuridad y resucitemos o salgamos a la vida, a la luz, a la alegría. Sal fuera sería hoy el centro de lo que hoy la Iglesia nos grita en nombre de Jesús a todos.
Y otro de los mandatos que hace Jesús en este texto es: soltad las ataduras de Lázaro. ¿Qué ataduras tenemos que necesitemos soltar?
La verdad que este es un punto, un detalle a veces que pasa desapercibido. Pero Jesús les dice a los demás: desatadle, quitadle las vendas, las ataduras, ¿no? Como les embalsamaba, ¿no? Porque para vivir una nueva vida necesitamos vestiduras nuevas. Tenemos que quitar las vendas que nos oprimen, el sudario que no nos deja ver o las telas que nos aten las piernas. Necesitamos un vestido nuevo y yo creo que Jesús está hablando de que debemos favorecer que ese vestido sean nuestras buenas obras, las obras de la caridad, de la generosidad, que era lo que ya se les proponía a los catecúmenos antes de recibir el bautismo. Nacer a esta vida nueva que Dios nos da, nos exige ser también o actuar de forma nueva.
Pues muchísimas gracias, José María. Feliz último domingo de Cuaresma.
Feliz domingo de Cuaresma a todos y ya nos veremos el día del Domingo de Ramos.
De Ramos, el próximo domingo. Buena semana.
Buen domingo.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia. Buenos días, Chomín. Buenos días y feliz domingo, oyentes de la COPE.
Ayer celebramos la Jornada por la Vida y hoy usted el artículo que nos acerca lo titula El amor al prójimo. Y aquí nos podemos poner un poco como el maestro de la ley en el Evangelio cuando le pregunta, pero ¿y quién es mi prójimo?
Pues sí, y a veces eso no lo hacemos. Jesús, para explicarlo, habló de la parábola del buen samaritano. Y no es el prójimo a el otro, sino si yo me hago prójimo, si yo me acerco a él, si yo soy próximo del otro. El problema no está en el otro, sino está en mí. Y si yo tengo sensibilidad para acercarme al otro y, como el buen samaritano, bajarme de mi caballería, de mis intereses, de mis burros, y a ver al otro, cuidarle, curarle, acogerle y acompañarle.
Y además el prójimo no tiene por qué ser alguien solo cercano, familia, amigos, vecinos.
No solo, porque también la persona, no somos individuos que hemos nacido ayer como las setas debajo de una mata y con la última lluvia, sino que estamos en una sociedad. Por eso el amor al prójimo tiene una dimensión social y política, y eso no lo podemos olvidar. Porque mi vida está enlazada con la de los otros y la de los otros con la mía. Entonces somos interdependientes. En la familia es la primera célula de la sociedad y por eso tiene que estar abierta. Pero después, pues a los vecinos, a los que viven en el mismo pueblo o en la ciudad, y así como en círculos concéntricos abarcando a todos, absolutamente todos los hombres. Y mucho más en este tiempo de globalización y de medios de comunicación donde nos une a todos y estamos todos unidos por los medios y las nuevas técnicas, y eso es muy importante, que también nos una, por descontado, no solo las técnicas que son frías, sino que nos una el amor.
Usted en su artículo nos recomienda leer o releer la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, en la que también el Papa habla de un término que es caridad social y política.
Claro, aparte de la caridad hacia la naturaleza, porque la naturaleza también es nuestro prójimo, y eso no lo podemos olvidar. Es un prójimo y de él dependemos y a él aportamos. De hecho, pues, ¿qué hace la agricultura, la ganadería, etcétera, sino también ayudarnos a nosotros? Y nosotros, lógicamente, debemos cuidar. Por eso, Laudato Si. Pero en Fratelli Tutti, el Papa recomienda o subraya esta dimensión social y política. A veces respecto a la política tenemos mala idea porque hablamos o entendemos a veces o vemos solo lo que hay de corrupción, de manipuleo, etcétera. Y es verdad, no lo podemos ocultar. No, propiamente la política es preocupación por la polis. La polis es la ciudad y eso es un poco una preocupación que busca el bien común. Pues que haya agua, que haya iluminación, que haya centros sanitarios, adecuada convivencia, etcétera. Todas esas son dimensiones políticas. El bien común que se dice, que supone el bien de todos, pero entraña también el todos y de cada uno. Y no solamente el bien físico, el bienestar o el mejor estar, sino, por descontado, el bien que abarque a toda la persona. También el bien espiritual, cultural. En definitiva, el bien del hombre y de los hombres. Y esto es la polis. Y esto, pues, los partidos, los políticos que se deciden ahí por vocación, pues también están ejerciendo el amor. Lo malo es cuando en vez de buscar el bien del prójimo, lo que buscan es engrosar su bolsillo y de ahí viene la corrupción y todo esto que estamos viendo permanentemente y no solamente en España, sino también en otras naciones y en otros países.
Nos lanza también como un reto, se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social.
Porque en definitiva, ¿qué es lo que hace que el hombre sea hombre? Venimos del amor y estamos llamados al amor, y el amor es lo que nos hace desarrollar todas nuestras potencialidades y convivir. Y por eso tenemos que buscar el amor, que sea la clave de todo, porque por él y con él nos vendrán todos los bienes. Ya decía en otra ocasión que la caridad no se opone a la justicia, sino que la justicia es el primer paso o expresión de la caridad. Pero no lo agota. Necesitamos un trato humano, la ternura, la misericordia, el perdón. Y todo eso son partes, pues lógicamente, de una auténtica caridad social.
Pues muchísimas gracias, don Manuel. Que disfrute de este domingo y muy buena semana.
Y vuelvo igualmente a todos vosotros y que nos preparemos ya para la cercana Pascua de una manera especial. ¡Feliz domingo!
La brújula familiar.
Desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, Miguel Ruiz nos habla de procrastinar y de precrastinar, o sea, de no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy o de dejarlo para otro día.
Hacer una lista con todas las tareas que tenemos que abordar e ir tachando aquellas ya realizadas provoca en nosotros una sensación de orden y eficacia, reforzando nuestro bienestar y autoestima. En algunas etapas de nuestra vida, sin embargo, las tareas comienzan a acumularse. Limpiar la casa y recoger la ropa, hacer un trabajo de clase, pedir cita con el médico, solucionar un conflicto. Entramos, sin darnos cuenta, en el ciclo de la evitación. Posponemos las obligaciones porque afrontarlas nos angustia, pero al no realizarlas, el alivio inicial se transforma enseguida en malestar, lo que nos lleva de nuevo a evitar. A este fenómeno, los expertos lo denominan procrastinación. Es frecuente que el procrastinador presente un perfil perfeccionista. Carga cada compromiso de tan altas expectativas de exigencia que afrontarlo se convierte en una tarea angustiante. Puede ser que esa misma persona, en otro momento de su vida, actúe de forma diametralmente opuesta. Llevará todas sus tareas al día, aunque eso implique quedarse hasta muy tarde respondiendo correos electrónicos u ordenando las facturas de la oficina. En este caso, la persona dará más importancia a terminar cuanto antes para poder experimentar el alivio de zanjar cuestiones pendientes. Esta realidad recibe el nombre de precrastinación. El precrastinador sigue a rajatabla el refrán: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. El problema es que hay tareas que exigen un tiempo de maduración, y hacerlas de forma precipitada para quitárnoslas de encima repercutirá seguramente en una mala calidad del resultado. Si prestamos atención, ambos fenómenos tienen un elemento en común: entender la activación que supone afrontar las responsabilidades como una experiencia desagradable de la que hay que huir, bien despachándolas cuanto antes o bien demorando su realización una y otra vez. Una estrategia que puede ayudar es tener dos listados diferentes de tareas, una con cuestiones más inmediatas y otra con trabajos que conviene planificar. Además, puede ser útil entender el estrés cotidiano no como un fastidio, sino como una adecuada respuesta de nuestro organismo para hacer frente a los desafíos de cada día.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Pues es que desde aquí, desde nuestra Iglesia Noticia, queremos celebrar la vida. Ayer lo celebrábamos con esa Eucaristía en la parroquia de Santa Marina, pero siempre es buen momento para celebrar la vida. Les contamos antes de terminar, hoy en el quinto domingo de Cuaresma, la diócesis nos anima a recrear, crear vida, relaciones sanas, procesos y espacios de vida saludables y acogedores.
También hoy domingo, Eucaristía final de la semana de la unidad pastoral de Aguilar Barruelo Valdivia. A las 12, Eucaristía en la Colegiata de San Miguel de Aguilar de Campo.
Y Eucaristía final de la semana de la unidad pastoral que componen las comunidades de Calabazanos Los Olmillos, Villamuriel de Cerrato y María Auxiliadora de los Salesianos, a las 13 horas en la Iglesia de Santa María la Mayor de Villamuriel de Cerrato.
Y en la parroquia de San Antonio de la Capital, a las 12, Eucaristía en el Día de la Comunidad y al finalizar la misma, Tapa Solidaria. Y esta tarde a las 6, Festival de Teatro Solidario. Los beneficios del festival y de la Tapa Solidaria se destinarán a un proyecto de Cáritas en Turquía y Siria.
El próximo martes a las 12 de la mañana, acto de inauguración del taller digital, taller integrado en el proyecto Cáritas te forma, un taller con el que Cáritas quiere impulsar la formación para la adquisición de habilidades y competencias digitales, facilitar el acceso a las TICs y habilitar un servicio de préstamos de equipos y conexiones de datos.
Esa misma tarde habrá jornada de puertas abiertas para conocer este proyecto en la sede social de la calle María de Padilla 7 Bajo.
Y el próximo sábado 1 de abril a las 10:15 en el Centro Juvenil Diocesano, segunda fase del Foro Joven bajo el lema ¿Y tú qué puedes hacer? Acompañarán la lectura creyente de este proceso el sacerdote diocesano Raúl Becerril y Rafa Ruiz, profesor de Sociología e Historia en la Universidad Complutense de Madrid. Pues que celebremos la vida este domingo y todos los días del año.
Per secula seculorum.
Y que disfrutemos de una buena semana, Chomín.
Buena semana a todos.